¿Cuál va a ser la altura del anticristo? ¿Qué día va a llegar la bestia? ¿Cuál será el número del documento del falso profeta? Muchas personas tienen una curiosidad especulativa sobre eso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva aventura aquí en nuestra Misión 66. Y nuestro equipo ya está a pleno aquí en los estudios. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Kimberly? Estoy muy bien y expectante por la aventura que tendremos hoy.
¿Cómo estás, Johnny? ¿Mucho trabajo para hoy?
¿Cómo estás, Kimberly? No lo dudes, el trabajo es lo que sobra. Estoy preparado para acompañarles en la travesía bíblica de hoy.
Tal parece que tenemos un tema que instigará la atención de Johnny.
Yo diría que este es un tema del que la gente siempre quiere terminar hablando.
Es que a la gente le encanta hablar de asuntos misteriosos o que aún no han sido completamente cumplidos.
Y a la gente que le atrae poner en tela de juicio las profecías bíblicas.
Y agregaría que a pesar de que muchas promesas ya se han cumplido al pie de la letra y tenemos sobrados argumentos históricos para confirmar la Biblia, algunos siguen pensando que las profecías del final de los tiempos no se cumplirán. ¿Qué nos hace pensar que no se cumplirá el final si todo lo demás ha sido cumplido?
Interesante, Johnny. Pues bien, es un buen día para ajustarse los cinturones y disfrutar de este viaje que promete ser intenso y desafiante.
Así es, querido oyente. Estamos a punto de comenzar un nuevo recorrido de Misión 66. Un viaje por las páginas de las Escrituras Sagradas. Hoy vamos a terminar nuestra serie sobre la segunda carta de Pedro.
Nos enfocaremos en el capítulo 3, que trae un asunto que mueve nuestra curiosidad y asusta incluso nuestra imaginación. El tema es calentamiento global. Sí, la humanidad no se da cuenta, pero estamos a las puertas del fin del mundo. Sigue con nosotros atento para que compares lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Pedro con la realidad de nuestros días.
Querido oyente, tú has estado acompañando la lucha del apóstol Pedro para enseñar a aquella comunidad cristiana del primer siglo sobre el peligro de una herejía complicada que estaba perjudicando a la iglesia. Y siguiendo adelante en su razonamiento, Pedro va a hablar sobre aquellas cuestiones importantes relacionadas con los últimos días, con el final de los tiempos. Él empieza a decir:
Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo.
Debemos decir que esto, naturalmente, fortalece la autoría de Pedro tanto de la primera cuanto de la segunda carta. Y continúa.
Las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, recuérdenlo.
Pedro empieza a hablar a causa, de hecho, del contraste que está haciendo con estos herejes que tienen ideas equivocadas. Él está hablando de la palabra divina que siempre se cumplió y que merece total confianza, hablando de los santos profetas del Antiguo Testamento y aquello que fue enseñado por los apóstoles. Entonces, él empieza a entrar claramente en el asunto que importa en este capítulo.
Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos.
Esta idea que ya mencionamos algunas veces en los últimos días es muy importante en el pensamiento bíblico. En realidad, esta idea tuvo origen en el Antiguo Testamento cuando hablaba del momento de la intervención de Dios en la historia. En el Nuevo Testamento ya vemos el inicio de esos últimos días que tienen su manifestación inicial en la propia venida de Cristo, pero ellos tendrán, podemos así decir, su apoteosis, su desenlace, en el momento final de la historia. Ahora bien, sabes muy bien cuántas veces tantos cristianos afirman, mira, Cristo va a volver, un día Cristo va a volver otra vez, y como el tiempo pasa y no ocurre eso, conforme se está anunciando, y surge la gente burlona diciendo, mira, esa esperanza es falsa, eso no es verdad.
Es un pensamiento bastante extendido, Johnny. Creo que todos nosotros hemos conocido personas que desestiman la profecía bíblica porque piensan que ya ha pasado demasiado tiempo.
Exacto, Kimberly. Pedro dice que esa gente se mofará, dice el versículo 4.
¿Qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación.
La idea es que estas personas están diciendo lo siguiente. Mira, el mundo funciona de una manera basada en principios preestablecidos. Existen leyes, las cosas están debidamente reglamentadas y no hay intervención divina en la historia y ni la habrá. Por lo tanto, es una postura de rechazo y de burla a esa promesa de Dios que, como bien sabes, solo puede tener espacio en nuestro corazón por la fe.
Es muy claro, Johnny. Podríamos decir que el debilitamiento de la fe produce este tipo de dudas en las personas. En cambio, cuando la fe está fuerte, también es fuerte la esperanza de que las promesas de Dios se cumplan.
Sin lugar a dudas, David. Cuando la duda entra en nuestro corazón, la certeza de cumplimiento de la promesa, esa de la que nos habla el escritor a los hebreos en el reconocido pasaje de Hebreos 11:1, esa certeza ya no se aprecia como tal. En vez de certeza, comienza a haber un descreimiento, un descrédito al mensaje de la palabra de Dios. El texto continúa adelante diciendo:
pero con toda intención se olvidan de que, desde la antigüedad, fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, lo cual proviene del agua y subsiste por medio del agua.
Pedro se va a referir a la creación del mundo. El mundo fue creado por la palabra divina. El argumento es importante porque la misma palabra divina que creó al mundo y este universo es la palabra que está afirmando el fin de este mundo tal como lo conocemos y la venida de Cristo. Pero ellos no están pensando en esto. Esa narrativa de la creación evoca el libro de Génesis, cuando la tierra es separada del agua y surge la parte seca, como dice el hebreo Yavayá, que es el continente. Y el texto sigue:
por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación.
Eso quiere decir que Dios no solo por su palabra creó el mundo, y puedes recordar de la separación de las aguas y de los continentes, pero recuerden que la palabra divina también anunció la destrucción del mundo antiguo que ocurrió por medio del diluvio, y en la época del diluvio tampoco escuchó nadie a Noé. Por lo tanto, no hay ninguna novedad en esa actitud de incredulidad de tantas personas ya en el tiempo de esta carta de Pedro. Por esa misma palabra, observa bien la importancia de la palabra.
Ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos.
Sí, en el primer momento de juicio general sobre la humanidad vino agua. Mi querido oyente, lo que depara el futuro será el fuego. Este sí será el verdadero calentamiento global y que la gracia de Dios te libre a ti y a tus amigos más cercanos e íntimos de estar en esa situación.
A cualquier cinéfilo esto le pondría a sonar una película, Johnny. Primero agua, ahora fuego. Es realmente un final devastador.
Coincido contigo, David. Este fuego divino tiene que ver con el juicio. Dios es justo y no puede permitir que las maldades sencillamente pasen impunes. Así que, como justo juez, Él traerá juicio y traerá esta destrucción sobre los impíos. Eso es lo que derribará nuestro planeta. No lo olviden, amados. ¿Cuál es el problema? El argumento de esos incrédulos es que está tardando mucho. Así que Pedro va a dar la respuesta. Mira, ¿quieres saberlo? Para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Observa cómo lo dice el texto.
El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia.
Esa es la razón por la que Dios todavía no decretó el fin de nuestro planeta. Está esperando un día, después otro, en la expectativa de que tantas personas se arrepientan. Por eso el texto continúa diciendo al final del versículo 9.
Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él.
Aquella idea de que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana aparece aquí detrás de ese pensamiento, porque Dios, en su bondad, todavía espera un poco para que tantas personas puedan arrepentirse. Ahora bien, debe saber que no hay cómo escapar de esa realidad. Ese día de fuego, ese día de calentamiento global, ese día de juicio, que es el día del Señor, vendrá como un ladrón. Es decir, lo que va a pasar es lo que Pedro continúa diciendo.
Los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado.
Interesante la expresión usada para el juicio divino que va a ocurrir. Una especie de sonido elevadísimo, un gran estruendo, y el fuego derritiendo las cosas y la tierra y todo lo que hay en ella será quemado o quedará al descubierto. El versículo 10 quizás sea una referencia al juicio que va a mostrar todo lo que los seres humanos han hecho, o puede ser también relativo al poder de destrucción que tiene el fuego. Ya que es así, debes saber que es necesario tomar una actitud en cuanto a eso. Es interesante que muchas personas tienen bastante curiosidad por estudiar el fin del mundo. Todo el mundo quiere saber, escucha, ¿cuál va a ser la altura del anticristo? ¿Qué día va a llegar la bestia? ¿Cuál será el número del documento del falso profeta? Muchas personas tienen una curiosidad especulativa sobre eso. Pero, mi querido oyente, la Biblia encuentra claramente otra dirección para hablar sobre ese asunto. La gran verdad es que esto no existe para satisfacer la curiosidad y definir detalles indefinibles. Mira el énfasis diferente del apóstol Pedro. Escucha lo que él sigue escribiendo.
Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios.
La gran verdad es que la realidad de la venida de Cristo debe producir santidad y vida que agrada a Dios, según el texto sagrado. Y, de hecho, precisamente nuestra forma de actuar trabajando para que haya ese arrepentimiento está apresurando la venida de Cristo. Mira, mi querido oyente, estás preocupado por nuestro planeta, con lo que está pasando, con el derretimiento de los glaciares. Pues bien, cuando el juicio de Dios llegue, entonces sí tendremos el intenso y terrible calentamiento global. Así lo describe Pedro.
Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia.
Después del juicio divino, entonces sí el triunfo de la Iglesia, la nueva época de la historia humana, dirigida por la justicia plena de Dios, se manifestará para la alegría y felicidad de todos. Y ese es el día maravilloso que todos deberíamos estar esperando. Y viajando casi al finalizar el capítulo 3, encontramos las siguientes palabras de Pedro.
Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas.
De hecho, muchos asuntos escatológicos son discutidos por Pablo y Pedro. Ya hay esa información en esa época porque ya se está ahí en un momento avanzado de los años 60. Hay algunas que son difíciles de entender. Fíjate, ¿estás preocupado con la comprensión de la Biblia? Pedro ya estaba diciendo que era difícil de entender algunas cosas de Pablo. Así que no te preocupes. Estudia. Vamos a aprender juntos.
Espera, Johnny. ¿Pedro está diciendo que algunas cosas son difíciles de entender?
Así mismo, Kimberly.
Eso me da muchas esperanzas.
No solo a ti, Kimberly. A mí también, y estoy seguro que a todos.
Siento que una gran tranquilidad invadió el estudio. Es que hay misterios que no son tan fáciles de descifrar. Pedro continúa diciendo que los ignorantes se aprovechan de estas cosas. Escucha lo que dice.
Los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición.
Es muy importante poner la atención correcta al texto. Al finalizar, Pedro menciona.
Pero ustedes, amados hermanos que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Mi querido oyente, es muy importante escuchar la palabra divina con total atención, porque tarde o temprano el día del juicio llegará. Vendrá el calentamiento global.
No esperes a que las cosas se calienten. Escríbenos y envía tus preguntas y comentarios a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Una vez más, aquí estamos para hacer las preguntas de este difícil capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Johnny, explícanos. ¿El fuego está siempre vinculado al juicio cuando aparece en la Biblia?
Bueno, David, esta es una pregunta interesante que merece una atención especial, porque existe una tendencia en mucha gente de hacer una lectura de la Biblia creyendo que cuando surge un símbolo, una metáfora, aquello tiene el mismo significado en todo y cualquier pasaje de la Biblia. Es como la persona que dice, mira, la paloma es siempre un símbolo del Espíritu Santo. El león es el león de la tribu de Judá. Pero espérate, Satanás también es el león que busca a quien poder tragar. Así que fíjate bien, la cosa no va por ahí. A veces el fuego en la Biblia es purificación. El fuego puede estar asociado a un aspecto positivo. Así que no se puede entender que es el mismo símbolo y que en todas partes tiene el mismo significado. Aquí, cuando el día del Señor viene con fuego, el fuego significa juicio. Pero presta atención, no siempre el fuego tendrá ese significado en otras partes de la Biblia.
El versículo 8 dice que un día es igual a 1000 años. Parece que el tiempo es relativo para Dios. Podemos decir lo mismo en cuanto a la creación narrada en el primer capítulo de Génesis.
Esa cuestión aquí necesita ser observada otra vez. No podemos siempre generalizar un determinado contenido de un determinado texto para todos los demás textos sin entender cuál es el propósito. Aquí él está diciendo claramente que ese aspecto en relación al regreso de Cristo, que la venida del Señor, es como 1000 años. Eso no significa que podemos, por ejemplo, llegar y decir, Jesús quedó, dice el texto, muerto durante 3 días y 3 noches. ¿No será que quedó 3000 años? Por supuesto que no. ¿Jonás se quedó en la barriga del gran pez durante 3000 años? Tampoco. Así que, de igual manera, no es adecuado ni conviene que pensemos, ya lo tengo, cada día tenía 1000 años. El propósito de este texto de Pedro no es hacer esa referencia. Lo que está diciendo, en realidad, no es que un día es exactamente igual a 1000 años. Él está diciendo que el tiempo de Dios es un tiempo que no es igual al nuestro, usando un lenguaje figurado para expresarlo. Así que una conclusión en otra dirección equivocada solo dejará la situación complicada.
Ahora lo que asusta es cuando miramos el versículo 10. ¿De qué está hablando aquí? ¿Destrucción de la tierra? ¿Destrucción de los cielos? ¿Del universo? ¿Cómo podemos entender esa situación?
Aquí la cosa está complicada. En realidad, la idea es que cuando llegue el final de los tiempos, tendremos una especie de cataclismo que va a alcanzarlo todo, todas las cosas. Así que esa idea de que los elementos del cielo, aquí inclusive, los elementos serán deshechos por el calor. Algunos creen que puede ser una referencia a las cosas que existen en la Tierra. Otros creen que puede ser una referencia incluso a las estrellas, a los planetas. ¿Por qué? Porque la idea de que los poderes de los cielos serán removidos aparece en los textos escatológicos en el Antiguo Testamento y son refrendados en Hechos 2 también. Por lo tanto, aquí la idea es de destrucción general. Debemos entender que en esos textos escatológicos, Pedro está usando un lenguaje limitado para comunicar lo indecible. Así que no tenemos seguridad de los detalles de lo que va a pasar. Aparentemente, esta venida de Cristo, el día de Dios, el día del Señor, vendrá como un juicio que va a afectar a la tierra y también a los poderes celestes, los planetas, las estrellas, de manera muy fuerte. Ahora, esta expresión que viene a continuación y todo lo que está en la tierra será quemado o quedará al descubierto, puede ser una referencia también a aquello, ya que el asunto es juicio, de que todo lo malo que se ha hecho será claramente presentado ante Dios cuando ocurra el juicio. Otra posibilidad es la destrucción de todas las cosas que existen. Así que, digamos, esa descripción es ampliamente genérica.
Entonces podemos entender que después de eso habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, conforme al versículo 13, ¿no?
Pues bien, aquí los estudiosos se dividen. Algunos creen que esa descripción es general y que cuando la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra es una referencia a la eternidad, que vamos a la presencia de Dios después de toda esa modificación que va a ocurrir. Es una posibilidad. Otros entienden que este gran cataclismo que afectará al mundo en realidad será una especie de renovación de todo para que en una especie de futuro milenio haya un gobierno de Cristo aquí en la tierra con todas las cosas modificadas. Esta es una opinión que muchas personas tienen. En realidad, el texto no lo decide aquí. Los oyentes de Misión 66 necesitan estudiar sobre el asunto y tomar su decisión después de entender un poco más de esta cuestión más complicada.
Ahora, en el final de su carta, Pedro menciona al hermano Pablo, que escribió con mucha sabiduría, pero cosas, asuntos difíciles de ser entendidos. ¿Por qué entonces leer la Biblia si ella es tan difícil así?
Mira, mucha gente dice sobre la Biblia es muy complicada, pero no es tan así. Presta bastante atención. Aquello que es fundamental y necesario para nuestra salvación y comunión con Dios está muy claro en la Biblia. Incluso un niño lo puede entender. Ahora, hay otros detalles que no tendrán influencia directa en tu salvación personal, en tu comunión, y que son cosas más complicadas. Ahí es que tenemos personas en la Iglesia de Cristo que tienen dones de Dios para enseñar y ser maestros para ayudar a la Iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante. Nadie debe quedarse desanimado porque haya textos complicados. Al revés, ellos son desafiantes para aquellos a los que les gusta estudiar un poco más.
No esperes más para seguirnos en las redes sociales. Sigamos la conversación. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Mi querido oyente, ahora la cosa se va a caldear. Viene la aplicación para la vida sobre lo que encontramos en esta carta de hoy. En Misión 66 estuvimos en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Sí, querido oyente, el tema en el final de la segunda carta de Pedro fue calentamiento global. ¿Has visto la afirmación clara de las Escrituras de que el juicio de Dios llegará, y esta vez no será como el diluvio? No vendrá una inundación de agua, sino que vendrá un juicio por medio del fuego. Por eso, tendremos verdaderamente un terrible calentamiento global. De hecho, Dios lo hará porque Él es juez de toda la tierra y traerá su juicio sobre aquello que los hombres están haciendo en contra de su voluntad. Por eso, querido oyente, piensa bien en tu vida. Presta bastante atención sobre cómo estás conduciendo tus propios caminos, porque el juicio de toda maldad ya está determinado. Por eso, es necesario que estés preparado. Si va a suceder, no podemos evitar que venga, pero podemos evitar nuestra propia condenación personal, haciendo lo que Dios requiere, creyendo en su Hijo Jesucristo, quien murió por los pecadores, resucitó y nos promete vida eterna. Y cuando Dios finalmente traiga su reino justo, no nos horrorizaremos, sino que le daremos la bienvenida.
¡Qué ¡Qué pena! Aquí llega el final de un recorrido más de Misión 66. Gracias por unirte a nosotros hoy. Te esperamos en el próximo episodio para seguir encontrando las claves para vivir al máximo la vida. Contamos contigo para seguir hacia una nueva aventura. Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.